Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a este su podcast de confianza llamado Era Penal, donde, como ustedes saben, hablamos únicamente y exclusivamente de fútbol holandés. Mi estimado Tim, el abuelo Verhoeven, tenemos una sorpresa, pero antes que nada te quiero saludar. ¿Cómo estás, amigazo?
Muy bien, bajo las circunstancias. ¿Y cómo estás?
Yo estoy bastante bien, como siempre te digo, me gusta que te estoy viendo la cara. Estás muy metido ahora con el béisbol, yo lo sé. Que ha estado buena, la Serie Mundial. Para los que no les gusta el béisbol, véanlo, por lo menos vean los resúmenes, ¿no? Estos días que los Dodgers y los Rays están con todo, dos mexicanos con
hasta los holandeses. Dodgers.
Hay holandeses. Todos los nacionales de esta. Sí. Creo que no hay ningún catalán y eso me da pie para darles la sorpresa de este episodio, ¿no? Generalmente, aquí somos tres, ¿para qué mentimos, no? Pero tenemos a un integrante que tiene otras cuestiones laborales que le impiden estar con nosotros, ¿no? Pero, ¿qué crees, Tim?
Por suerte de la situación coronavirus.
Sí. Siempre hay que verle el lado bueno a las cosas, ¿no? Y en este caso el estado de excepción que se está viviendo allá en Cataluña nos permiten tener al señor Alex Heredia. Alex, ¿cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Pues muy bien. Cerveza en mano, brindando. Por fin podemos estar los tres otra vez. Ya os he echado de menos.
Sí, estamos los tres con cerveza. Generalmente, te voy a decir algo, Tim se echa su cervecita y yo me echo un vaso de leche, pero ahora dije, no me puedo quedar atrás, así que estamos brindando los tres por este reencuentro.
¿Tomas leche por la noche?
Sí, yo soy holandés ya.
Muy, muy integrado.
Sí, yo ya soy holandés, Tim, ya, fíjate, ¿no? Y ando en bicicleta y todo, así que más holandés imposible. ¿Pero qué les parece si escuchamos la canción que da entrada a este podcast? Y bueno, este fue un fin de semana atípico. Se dieron un par de resultados que sinceramente no teníamos presupuestados. Vamos a empezar por el más polémico. Y de hecho, antes de empezar a grabar, ya estábamos charlando acerca de esto y creo que no vemos de la misma manera la situación. Y eso me parece bien, ¿no? De hecho, de eso se trata. El Ajax fue a Venlo. Que está, para los que no sepan, está muy, muy al sur. Si yo pienso que Tim vive al sur, no, Venlo está todavía más allá. De hecho, para llegar al estadio, si vas en coche, tienes que tomar una parte de Alemania. Como que tienes que dar una pequeña vuelta y ya entras al estadio del Venlo, que tiene como particularidad esas escaleras eternas donde bajan todos los jugadores. Y vimos la imagen de Lisandro Martínez deslizándose como un niño pequeño en el pasamanos. Y fue el Ajax y le metió 13 goles al Venlo. Un resultado histórico, rompió el récord que tenía 53 años. Y aquí Tim me va a ayudar, que fue un 12-1 del Ajax al Vitesse.
Es perfecto, justamente. Bien. El Ajax, el gran Ajax con Johan Cruyff, Johan Neeskens, todos esos. A pleno periodo en que ganaron como tres Champions. Ese Ajax le derrotó completamente a Vitesse 12-1, pero ya, después de, como mencionaste, 48 años, después de 48 años, tenemos nuevo récord.
Y aparte, eso tú también la sabes, Alex, se cumplían 10 años, ¿de qué fecha?
Pues de que el PSV ganara 10-0 al Feyenoord.
Uh-huh. Exactamente 10 años, es locura.
Sí, el mismo día, ¿eh? Mismo día.
24 de octubre.
24 de octubre, se cumplían 10 años de aquel resultado histórico, que aparte fue entre dos de los más grandes de Holanda, ¿no? No es que se lo metieron al RKC o al PEC, no. Fue al Feyenoord, que de hecho el director técnico de ese Feyenoord, Mario Bain, hoy en día es comentarista de Fox Sports y él estuvo presente, Tim, ¿no? Ese día comentando los partidos y o sea, uno lo tenía que escuchar muy atento porque, digo, ¿quién mejor que él que vivió aquel momento y que revivió, ¿no? Sí. Con este 13-0, que fue una locura, ¿no? De entrada, Tim.
Sí, muy gracioso, como lo mencionas, que la charla se fue de, ah, qué bien jugó Ajax, pues Mario, contanos, como que tú mencionaste, sí, tú viviste sí. Una vez un 10-0, ¿cómo siente? Y él se vio que él se había levantado en la mañana como, ah, pues yo voy a comentar unos partidos, que voy a tener una buena tarde. Pues se vio su cara como que no, se vio sus pesadillas reviviendo. No, era loco.
Sí, y fueron 3-0. Mira, Alex, vámonos por partes. Vámonos con lo futbolístico. De entrada, ¿nos puedes hacer un resumen del partido y lo que te dejó a ti?
Yo es que no sabría ni cómo catalogar este partido, porque es que parecía adultos contra niños, diría, porque el Ajax ganaba 7, 8, 9, 10-0 y parecía que perdían de 3 goles y tenían que remontar el partido. O sea, esa intensidad a mí me parecía asombrosa. En parte, yo sé que en contra de tu voluntad y de tu opinión, Dani, pero yo puedo entender que parezca irrespetuoso, puedo entender que no parezca profesional, pero en una liga en la que la diferencia de goles es tan importante, yo no lo veo tampoco una locura que el Ajax fuera a marcar goles y goles y goles, porque ahora, por ejemplo, creo que le saca 13 goles de diferencia al segundo clasificado, que es el Vitesse, y empatando a puntos. Entonces, ese puede ser el partido que te convierta en campeón en caso de empate a puntos, como pasó el año pasado con el AZ.
Sí, mira, y vámonos paso a paso. Como bien decíamos, Lassina Traoré marcó 5 goles. Enkelenkamp marcó 2 ocasiones. Después también marcó Tadic, Anthony, Dani Blind, Huntelaar 2 veces y Lisandro Martínez. De acuerdo contigo, parecía un partido en el que eran, señores, ¿no? Ya de 30 años contra niños que juegan, diríamos en México, en la primaria de 10 años. La diferencia fue abismal. Y uno podría pensar, bueno, también tiene que ver la roja. Claro, fue al minuto 51, pero tampoco era para tremenda goleada, ¿no? Lo hubiéramos entendido si hubieran sido 3 menos, ¿no? Solo fue 1, que por cierto, este exjugador del ADO Den Haag, estamos hablando de Christian Kum, y exjugador del equipo de Team, del Roda, le entró bastante fuerte a Anthony y una roja merecidísima. Antes de entrar en lo bueno, para ti, Team, en lo futbolístico, ¿también te dejó algo este partido o quieres comentar algo antes de entrar a lo bueno?
De aquí quería acordarme con Alex, que estoy de acuerdo con él, ya que pues si esto fue un partido en la Copa, pues después de 6-0 te vas a relajar o algo así, pero justamente estamos jugando 34 partidos, mejor estar seguro con esa diferencia de goles. Ajax en 2007 perdieron el campeonato de 1 gol diferencia, entonces es un trauma que no quieren revivir más, entonces pobre BBB, pero pues, que lo tienen que aceptar. Una otra cosa que mencionaste sobre Christian Kum, estaba jugando como defensa central junto a Arjen Swinkels, que también jugó juntos con él en Aurora hace 5 años. Entonces, no es tan raro que perdieron 3-0.
Porque esto nos está marcando el camino,
Por eso.
Mira, ese dato no lo sabía. Que por cierto, lo entrevistaron al final del partido a Swinkels y el pobre no sabía ni dónde meterse, ¿no? Estaba diciendo, bueno, pues. Dijo, es que es también eso me dejó a mí, que tampoco se les vio sangre. Ok, esta entrada de Kum fue a destiempo y fue realmente torpe, pero tampoco, ni siquiera los defensas mostraron personalidad, ¿no? Como para pegar alguna patada, decir, bueno, a ver, esto no nos lo van a hacer aquí, en nuestra cancha, así que quietos, ¿no? La verdad es que pasaban, nos dejaban entrar. El gol de Lisandro Martínez, Delano Fancroy, el portero, una vergüenza, ¿eh? ¿Cómo lo deja meter? Pero vámonos ahora sí al tema. Lo que yo pienso, y no puedo entender cómo si vas ganando un partido 8-9-0, luego 10-11-12, cuando marcas el gol, vayas adentro de la portería por el balón y te vayas corriendo hacia el punto central para sacar lo más pronto posible y marcar goles. Esto se ve en las últimas jornadas, ¿no? Cuando en una de esas tienes que ganar 8-0 para calificar, ¿no? O que el partido de ida perdiste 3-0 y tienes que remontar ese 3-0, ¿no? Eso lo entiendo. Pero en un partido así, de liga, cuando todavía está muy joven la competencia, se me hizo, te digo algo, de una falta de respeto tremenda y de una arrogancia todavía mayor. Yo sé que ustedes no piensan como yo y por eso los quiero escuchar.
Dale,
empieza Tim. Alex. Dale. O sí, o Tim, o quien quiera, échele.
Dale, Alex.
Pues a ver, sí que se puede entender eso. O sea, el hecho de que ya que vas ganando por goleada, seguís siendo compañeros de profesión con el otro club. Entonces, puedes intentar entender un poco la situación difícil que va a vivir el equipo rival, pero yo creo que más que eso, influye más, por ejemplo, el dato que ha dicho Tim, me parece antes, que por un gol de diferencia se perdió la liga. Entonces, ¿quieres asegurarte eso? Sin ir más lejos, es que es lo que he dicho antes, el año pasado, a la Z, los dos duelos del Ajax los perdió contra la Z, y lo único que le salvó fue esa diferencia de goles que tenía favorable. Entonces, digamos, en una temporada que se puede ser tan complicada en cuanto a calendario, porque cada jornada hay dos o tres partidos de todas las ligas aplazados, yo creo que asegurarte esa diferencia de goles para que en caso de empate tengas esa ventaja a la hora de decidir el campeonato, yo por eso es lo que justificaría la actuación del Ajax y el querer ir a por más y más y más. Y más aún con el recuerdo tan negativo que tienen de la liga que perdieron por eso, por un solo gol de diferencia.
¿Tim?
No, eso sí. Pues el comportamiento podría haber sido un poquito más honorable, pero estamos hablando literalmente de goles gratis, ¿no? De verdad eran gratis, porque BBB ni siquiera le puso a defender entre el minuto 70 y 80. Los goles de Ajax fueron literalmente solo caminaron la pelota en el arco, pero pues son goles gratis. Entonces, a partir de ahora, Ajax no tiene que meterse con esa diferencia de goles más. Solo pueden ir a jugar y ganar todos los partidos 1-0 y seguir con la mejor diferencia de goles. Entonces, es una temporada de 34 partidos. Entonces, esa diferencia de goles es el principal tiebreaker en Holanda. Entonces, no es importante como si perdiste dos veces contra AZ, como lo hizo Ajax el último año. Eso no importa si tienes mejor diferencia. Entonces, pues, pobre BBB otra vez, pero son goles gratis, tomalos.
Mira, yo lo que vi fue un equipo sumamente arrogante, pero sumamente arrogante, ¿no? Incluso se lo tomaban un poco a broma. Y lo entiendo, mira, si va 5-0 está perfecto, punto, ¿no? Pero de ahí a mostrar esa ambición por marcar, si ellos hubieran podido marcar 20, eso te digo algo, eso ya es humillar al rival, ¿no? Y ahorita voy a tocar este tema porque también se me hizo una hipocresía tremenda el caso de Onana. Delano Fancroy, el portero de del Fenlo, cuando acaba el partido, obviamente está hecho tristas, pero literalmente, ¿no? El primero que llega, además, va corriendo de lado a lado, Onana, para consolarlo. Entonces lo va llevando, le va platicando, como diciendo, bueno, tú tranquilo, ta, 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 ¿no? Tribunero el gesto a más no poder, por donde le vean. Y también Edson Álvarez hizo algo tribunerísimo, ¿no? No recuerdo quién fue el jugador del Roda, que se quedó en la banca diciendo como, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Cuando todo el mundo estaba adentro, llega Edson Álvarez, se sienta junto a él, le pasa el hombro sobre el brazo, diciendo, no, tranquilo. Güey, es una hipocresía tremenda, ¿no? Tanto lo de Onana como lo de Edson Álvarez. Y sigo con lo de Onana. Entrevistan, me parece que fue hoy en la mañana, a Delano Fancroy, ¿no? Y le dicen, oye, lo que pasó con Onana, que fue por ti y te consoló y te fue hablando para que te vinieras arriba, ¿no? Y Fancroy dice, bueno, sí, ¿no? Hasta ahí yo pensaba que era sincero lo que había dicho. Y después me enteré que cuando marcaron el penal, el del minuto 74, el de Huntelaar, ahí no sé, creo que ya iban 10-0 por ahí o 9-0. Onana lo quería cobrar. Y de hecho lo pidió. Y no sé quién fue el que dio la orden de que no lo hiciera. Si fue Huntelaar o si fue Ten Hag. El punto es de que no lo cobró Onana. Y entonces ahí sí dice Van Crooy, y con toda la razón. Entonces lo que hizo, pues no fue sincero. O sea, él me quería humillar, ¿no? Cobrando ese penal. A ver, quiero que lo intente cuando vamos 0-0 y es el minuto 90, ¿no? Esto ya lo estoy poniendo de mi cosecha, eso no lo dijo él. Pero sí me quiso humillar marcando un gol. Por eso te digo que a mí me supo muy mal todo. O sea, desde ver cómo iban corriendo por el balón para llevarlo a la media cancha y cómo se comportaron después del partido, con una arrogancia tremenda, como diciendo, no, vengan para acá, nosotros nos vamos a consolar ahora. Sí, los destruimos, pero vengan, como a niños chiquitos. Lo siento, pero es algo que yo no he visto mucho tiempo y espero no volverlo a ver en la vida.
Te digo que vi el resumen del partido y que no vi eso corriendo, pero eso sí, vi los últimos 10 minutos del partido y sí vi ese momento con Onana. Los comentaristas le dijeron que qué tremendo gesto de Onana eso, pero sí, en ese momento ya me estaba pensando, pues, ¿por qué estaba abrazándolo completamente? Como, ah, pues, soy tu papi, soy tu padre, así, que ya es un gesto en sí. Además, estaba cubriendo, tapándose su boca, como
sí,
si
qué hijo
yo estoy, no quiero que la gente en la tele sepa qué fácil fue el partido para mí, porque ni recibí ni un tiro en el arco. ¿Por qué estás tapando tu boca? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir?
Bueno, sí. Bueno.
No, pero esa cosa ya estaba muy claro. Que eso lo de remontar la pelota del arco, eso no sabía, pero pues ya. Pero una cosa, si estás ganando 7-0 o 6-0, 7-0 y tienes 40 minutos más, pues cada persona quiere meter 10. Pero después de esos 10, sí, es otra cosa.
¿Algo más de este partido, Alex?
Pues no sabía yo tampoco esto de Onana y me sumo a tu opinión en cuanto a arrogancia, hipocresía. O sea, sí que es cierto que eso hubiese sido un gesto de humillación ya total. O sea, que te marque incluso el portero rival en un 13-0. Sí que es para burlarse del rival, o así lo entiendo yo. Como bien dices, que el próximo partido, sea cual sea el rival del Ajax, minuto 93, si tienes un penalti a favor con 0-0, a ver si Onana también lo quiere tirar.
Yo estoy
contigo 100% en esa opinión. Yo tampoco lo sabía. Así que digamos que ese tipo de hipocresía yo tampoco me entusiasma. Así que feo gesto por Onana.
Oye, te voy a decir una cosa. Si en el Fenlo hubiera habido algún uruguayo, argentino, paraguayo, incluso algún mexicano por ahí, no sabes la que se hubiera armado a los del Ajax, porque me asombró lo blanditos que fueron todos, absolutamente todos los jugadores del Fenlo. Pero bueno, así fue, 13-0, iba a decir 3-0, ¿no? 13-0, un resultado histórico que creo que no se le va a olvidar a absolutamente nadie, ni los jugadores que estuvieron en la cancha, ni a la gente que lo vio por televisión, a Mario Bain, el exdirector técnico del Feyenoord, que estuvo en los comentarios. Así que así fue, ya no se preocupen, el resto del programa prometo que ya estoy tranquilo, pero solo me calientan dos cosas, ¿no? Que el Ajax meta 13 goles y Mark Van Bommel. De ahí en fuera, créanme que estoy tranquilo, no se preocupen. Y bueno, vámonos al siguiente partido, salvo que tengan algo más que agregar, que no lo creo porque ya dijimos todo, ¿no?
No, podemos pasar ya.
Venga, le damos al siguiente. Vamos con el PSV, que yo lo dije desde el principio de la temporada, para mí es el candidato para ser campeón. Se fue y se metió a la cancha del Vitesse allá en Arnhem, con un plantel muy reducido, entre lesiones, positivos por COVID. Salió con 5 jugadores en la banca y de esos 5, 2 son porteros y 3 jugadores de campo. Estamos hablando de Phil Heifer, de Malen, del alemán Fein. Son los tres jugadores de campo, mientras Unterstall y Müller son los porteros. Algo que en un equipo del PSV es impropio. Obviamente son tiempos que todos nos estamos adaptando, pero ver algo así en un equipo profesional y en uno de los grandes de Holanda es inconcebible. Todo tiene un porqué, obviamente. En el Young PSV 1 habían jugado el viernes y al parecer también había algún riesgo o había el rumor o el miedo de que habían positivos en el grupo. Entonces también por eso no pudieron jugar con el PSV. Y recordar que estaban fuera Rosario, Dumfries. Bueno, ahorita pienso quiénes eran nosotros que estaban. Bueno, Guti está lesionado y le va a llevar para mucho tiempo. Y en el campo, pues a final de cuentas, se notó que el PSV con tantas bajas tuvo la fortuna de que Sahavi y Ryan Thomas regresaron. Sahavi había dado positivo cuando había jugado con Israel y Ryan Thomas estaba lesionado. Y a final de cuentas, pues le costó bastante al PSV. 2-1 acabaron perdiendo. Goles de Rasmussen y Openda del Vitesse y Boscagli, el francés que marcó por el PSV de cabeza. Ahora empezamos contigo, Alex. ¿A ti qué te dejó este partido?
Yo, más allá de comenzar este partido, como bien dices, porque ha sido bastante debilitado por causas del COVID, causas del Young Ajax, a mí me fascina el fichaje de Max, el lateral izquierdo. O sea, creo que han encontrado al sustituto perfecto de Angeliño, porque desde que se marchó Angeliño el año pasado, sí que es cierto que se veía que no había ese jugador que sorprendía de segunda línea. Estaba muy debilitado. Dumfries no era Angeliño, Dumfries es un poco más tocho, por decirlo de alguna manera, es un jugador más grande, pero es que Max me fascina la influencia que tiene tanto en ataque como en defensa, o incluso a veces a la hora de combinar en el centro del campo, o sea, ser una vía de salida para el equipo. Y creo, si no recuerdo mal, que la asistencia es suya también en el gol de Boscagli. Entonces, digamos, lo que más me sorprende es eso, que el PSV haya tardado tanto, pero que haya podido encontrar un jugador tan fiable en ese lado izquierdo y que se haya adaptado tan rápido. O sea, yo tenía buenas... pregunté mucho cuando se firmó en Twitter. Mucha gente me dijo que había hecho un fichaje tremendo, tremendo. Lo que no imaginaba es que desde tan pronto iba a ser tan, tan, tan rentable.
Sí, y esa es la cosa, de que los fichajes que trajo el PSV tienen muy buena pinta, ya lo mencionabas, el caso de Max, Philip Max, me parece que es el mejor, pero lo de Sahavi también tiene lo suyo. ¿Y qué me dices de lo de Götze? Que se me olvidó mencionar que una de las bajas fue justamente él, que había salido con algún problema del partido en contra del Granada. Sangaré, Alex, también pintaba bien, pero justo en este partido me parece que nos quedó a deber. No fue el Sangaré que teníamos en la mente. Pero bueno, a ti Tim, ¿qué te dejó este Vitesse PSV?
Sí. Fue el partido más interesante antes de ver los partidos de este fin de semana. Y pues sí, fue después también fue más interesante. Pero yo, viendo el partido, que estaba pensando en qué momento PSV se iba a remontar y se vino ese gol de Boscagli y de repente Vitesse marcó otra y PSV estaba dominando el segundo parte. Entonces a mí me da un poquito lástima que no podían ganar el partido hasta el momento polémico que llegó al fin del partido, que PSV cobró un penalti por el árbitro Nijhuis, pero el árbitro quería recontrolarlo con la video referee y de repente dice, pues yo voy a recobrarlo, no voy, como se dice, yo voy a cambiar mi decisión. No va a ser penalti, pero fue un momento muy raro porque la regla por general es que cuando ya has tomado esa decisión, hay que tener una razón muy clara, muy obvia para cambiar tu decisión con la video, con la VAR. Uh-huh. No lo tenía, eso fue muy claro, pero y también lo dijo, creo, hasta a Roger Smith. que fue tan enfadadísimo que después del partido recibió una tarjeta amarilla, pero no sé cómo viste vos ese momento, Dani, porque el lunes está el programa Fútbol International en la tele holandesa, que es un programa de fútbol bastante popular, pero también un poquito populista. Y quién está ahí en la transmisión, está Bas Nijhuis, que es como el árbitro de moda acá en Holanda, que ya tiene su propio libro y todo, y le gusta mucho estar en las pantallas, y justamente ese momento otra vez le tocó a él.
Sí, mira, yo te digo algo, para mí sí hay un choque, o sea, sí lo empujan por la espalda a Hendrix, que lo exagera, sí, no me cabe la menor duda, pero hay un empujón. Lo marca de una y sí, yo tampoco entendí muy bien por qué lo acaba llamando el VAR para que la fuera a revisar y por qué la acaba retirando. Para mí sí era penal, te digo la verdad, para mí sí era penal y voy más allá. El gol de Openda, ese te digo algo, en la Premier League lo marcan como fuera de lugar y aquí no. O sea, es al contrario, fíjate, en la Premier de repente hay jugadas, ¿no? Y hablo del gol de Liverpool, que Alex lo sabe mejor que nosotros, contra el Everton, el de Henderson, que no me acuerdo quién había sido fue el lugar, pero daba, o sea, veías la línea y no veías dónde estaba fue el lugar, ¿no? Y te ponían que era por milímetros, mientras que acá ves la imagen y ves más adelantado a Openda, pero bueno, es el VAR y nos tenemos que ir acostumbrando, si no es que ya lo estamos, entre comillas, a todo esto, pero bueno, 2-1, el Vitesse le ganó al PSV. Y ahora vámonos quiero hablar primero del AZ, ¿no? Lo que está haciendo el AZ esta temporada no es increíble. Si alguien le hubiera apostado estos resultados, ahorita sería millonario. Ha jugado 5 partidos y ha empatado los 5. Y ahorita no sé si en los 5, ahorita ayúdame Tim y Alex, si en los 5 han ido ganando y les han remontado, pero bueno, por lo menos en los últimos ha sido así, y bueno, el punto más bajo fue aquel 4-0 en contra del Sparta, que los levantaron a 4, y ahora fue muy parecido, 2-0 iban ganando, y el ADO Den Haag, el equipo de mi ciudad, les acaba empatando a 2 goles, con un gol del gran amigo de Alex Heredia, Michiel Kramer, Alex.
Pues sí, sí, yo no voy a nombrar a este señor porque no lo soporto, como ya sabéis. Y sí, como bien dices, es que el AZ, todos sus partidos ha ido ganando. O sea, así de memoria recuerdo al Fortuna Sittard le ganaba 1-3, al Sparta de Rotterdam, como has dicho, 0-4. Al Venlo 2-0, me parece, y acaba empatando a 2 también. Y contra el lado de NAC, que se adelanta 2 veces y vuelve a empatar. O sea, es increíble. Y luego, en Europa League, con 10 bajas, va a San Paolo a jugar contra el Nápoles y gana. O sea, es que lo de la Z este año es...
Sí, aparte.
Es para escribir un libro lo de la Z, porque sí, es increíble.
Sí, sí, sí. ¿Tú escuchaste las palabras, Tim, de Cobb Miners al final del partido?
No.
Sí, bueno, le preguntaban de qué estaba pasando. Y le dice, pues, porque le dijo la reportera, Elena Hendricks, yo no puedo explicar esto, ¿tú puedes? Y le dijo, sí. Sí, tenemos que meter las ocasiones que estamos creando y estar más atentos atrás. Esto no puede pasar, ¿no? No debe de pasar. Desafortunadamente para la Z, está pasando y creo que Tim ya se tiene que despedir. Si tenían la ilusión de conseguir el título esta temporada, te digo algo, Tim, se tienen que ir despidiendo de esa posibilidad.
Sí, es así. No, podemos analizar como queremos, pero la verdad es que esta forma de hacer ya está volviéndose a ser una forma absurda, porque yo quería, estaba viendo el partido, yo ya tenía en mi mente como, por fin hacer lo ha remontado, bien partido, por fin el mejor partido de la temporada, después de Napoli, todo se está subiendo, y es como una maldición, porque sabes que va a pasar, y sí pasa. Justamente lo que mencionaste vos, creo que los últimos 4 partidos estaban ganando como con 2 goles de diferencia. Uh-huh. Es en los últimos 10 minutos, es como, es imposible. Es la verdad es que debe haber un tipo de bruja ahí en Alkmaar, porque
una maldición.
Es una maldición tremenda, sí. Pero bueno, lo bueno es que fue un buen partido. Es increíble que exista un club en Holanda que pueda empatarse con ADO Den Haag, pero sí pasó. Y al menos tiene ese resultado contra Napoli y fue un buen partido contra ADO, pero no tiene nada. AZ tiene que empezar a ganar porque ya están a 10 puntos de ser punteros y... Sí. Espero para ellos que puedan jugar para los playoffs. Si ganan unos partidos, sí está bien, pero ya el tercer puesto es casi imposible para ellos. Justamente también con la forma de Feyenoord, PSV, Ajax y Vitesse.
Bueno, también hay que reconocer que tenían varias bajas por positivo del COVID. Boadu sigue siendo el caso más sonado.
Se ve justamente desde las últimas semanas. Con el caso de coronavirus en Holanda, que es uno de los países en este momento en Europa peor afectados de todos, la liga es como una liga de cualquier partido. Ya hace una semana que estaba.
Sí, no, es la verdad.
Pero es la verdad, no tiene sentido esos partidos.
No,
estamos viendo partidos con equipos, con plantillas que no tienen nada que ver con la calidad que tiene que tener.
Sí. Pero bueno, el show tiene que continuar, mi estimado Tim. Gudmundsen tuvo una muy clara cuando iban 2-1. Este exjugador del PSV ya había marcado un gol bastante bueno, por cierto, y tuvo para liquidarlo el 3-1. Al final de cuentas no lo hizo. 2-2. Final, lo repito una vez más, para que Alex se ponga de buenas con gol de Mijil Kramer. Que por cierto, Milan van Ewijk. El que marcó el primer gol y el que le dio la asistencia para ese gol, hasta hace muy pocos años estaba jugando un equipo amateur. Excelsior Maslau. ¿Te suena, Tim?
¿Qué son de tercera liga? Pues para un club amateur son bastante buenos. Pero bueno. No es la primera vez que ADO...
No, ADO suele hacer eso.
Sí. Tienen, pues, no es que la calidad de tercer nivel en Holanda es bastante alta, pues es un paso tremendo de tercer nivel a primer nivel en Holanda, pero sí ADO tiene pues saben cómo encontrar a esos jugadores de esas ligas.
Sí. Y bueno, vámonos al último partido que vamos a hablar un poquito más a fondo, ¿no? De esta jornada de Eredivisie. 2-2, el RKC Waalwijk empató contra el Feyenoord. Ngonge y Ola John marcaron por el RKC, mientras que Jorgensen y Haps marcaron por el Feyenoord. 2-2, estimado Alex, este Feyenoord que no acaba de arrancar y creo que ya se quedó también, ¿eh?
Sí, yo sigo diciendo que... Bueno, yo lo daba como el campeón este año de la Liga Holandesa, pero parece que demasiadas competiciones con la Europa League, demasiados partidos entre semana, sí que se le vio más espeso. Yo vi 70-60 minutos de este partido y no parecía el Feyenoord del inicio. Berghaus lleva mucho tiempo como cansado, bueno, no sé si cansado, pero poco participativo, y eso que acabamos de empezar la temporada y quieras que no, es un pie y medio de este equipo. Entonces, digamos, para mí la mejor noticia está siendo Senesi. O sea, a mí me está pareciendo una bestialidad el central argentino. Sobre él es donde inicia la jugada del Feyenoord, donde le da un poco de sentido. Pases largos, pases cortos. A mí, de verdad, este de defensa me fascina. Yo creo que va a ser su último año en Holanda, porque está para dar el salto ya. Pero el Feyenoord sí se apaga, ya le pasó en Europa League empatando a cero en Croacia y ahora vuelve a pinchar y bueno, pues ahí solo puede beneficiarse el Ajax de esta jornada.
Totalmente, fue el único beneficiado, de acuerdo contigo. ¿Algo que te haya dejado, Tim, este encuentro antes de pasar a lo siguiente?
Sí, una cosa que mencionamos hace... creo 2 semanas, 3 semanas, que estamos hablando de lo completo es los tres delanteros de Feyenoord. Pero justamente una cosa que no mencionamos es que, otra vez una maldición, pero en el Feyenoord siempre está lesionado cualquier delantero. Y especialmente el caso de Nicolai Jørgensen, que está más lesionado que no. Tenía que jugar Mark Diemers, que sí está jugando muy bien, y por fin puedo decirlo, porque estaba jugando para Fortuna la temporada pasada, pero... La verdad es que Feyenoord casi nunca puede jugar con la calidad que tienen ahí arriba, y eso fue otra vez un ejemplo. Una última cosa que quería decir, una estadística muy, muy graciosa que vi pasar en Twitter, es que RKC tiene en su 11 titular, tenía más internacional, pues más jugadores que han jugado un partido en la selección de Holanda que Feyenoord.
¿Anita?
Sí, a ver si tengo que tomar la lineup. Tienen Anita, tienen... A ver.
Estoy echando un ojo. ¿Quién?
Hola John. Hola John es un hombre, ¿no? Pues...
Anita pasar, seguro.
Pero sí, ¿qué pasa? Hola John es hace mucho tiempo, pero no creo que jugó para Orlando, ¿no?
Anita sí, ¿no?
Yo estaba pensando en también que tenía en ese Vanderbilt, pero no puso ahí. Pero...
Hola John también puede ser, ¿eh? Hola John sí, porque te digo...
Ahora estoy... Para Netherlands, a ver... Hola John, selección holandesa. ¿Sí? ¿A jugar para Holanda?
Sí.
Pues creo que es como 2-1. Sí, a jugar un partido para Holanda en 2013, pues tenía que verificarlo.
Y mientras que por Feyenoord, obviamente solo Berghaus...
Creo que solo Berghaus, entonces.
Párale de contar. Y para de contar, sí, solamente Warehouse. Pues sí. Nunca ha sido seleccionado. Y vamos a darle una repasada al resto de resultados. Utrecht le quita el invicto al Twente, le gana 2-1. PEC Zwolle 0-0 en contra del Willem Tuy en un partido horrible. Yo sé que está ahí nuestro amigo Alex, Paul Young, pero este partido mejor que ojalá que nadie lo haya visto. El Heerenveen le ganó 4-0 al Emmen. Y el Heerenveen tiene la... A ver si se me entiende. Tiene la bendición de la maldición de Alex Heredia, ¿no? Alex Heredia lo daba como el candidato a descender. Y mira dónde está el Heerenveen, Alex.
No, pero es que, aparte, es que merecen una mención especial porque el juego que hacen es divertidísimo. O sea, yo es de los equipos, digamos, menos mediáticos de Holanda, es el que más he visto porque es divertidísimo verle. Joey Berman,
sí.
Es una auténtica locura este jugador. O sea, sí. Puedo entender que el Heerenveen no lo haya dejado marchar porque pedía mucho dinero, pero es que es un chico que lo vale. O sea, a mí me parece fascinante cómo juega en largo, en corto, le da sentido, y yo creo que es él el culpable de este equipo así. Y como bien dices, es que yo con la marcha de Botman, con la marcha de Juk, yo es que con Berman, que quería irse y al final se quedó, puedes pensar, bueno, estará molesto, no dará un rendimiento alto ya que tiene la cabeza puesta en los fichajes, que no se pudieron dar, en el salto que no he podido dar, pero es que los ves jugar y parece que llevan jugando juntos 10 años. Es que es un equipo divertidísimo de ver.
Sí, y tocaste a un Berman, hay que darle al otro Berman, Henk, que anda bastante bien, marcó 2 goles en este encuentro, pero sí, el motor de esto es Joey Berman. Y el gol de Kongolo, fue un golazo para el que lo pueda ver, búsquelo ahí en YouTube, de un taquito impresionante, sí. Así que le está yendo bastante bien a este Heerenveen, 4-0 al Emmen. Fortuna Sittard, uno de los equipos que odia con todo su corazón, el buen Tim Verhoeven, perdió de local ante el Groningen 3-1, que no estuvo Arjen Robben, y no se ha dicho, Tim, ¿no? ¿Qué es lo que tiene o cuándo va a regresar?
No, otra vez que no estaba en la condición adecuada para jugar un partido. Que me parece raro porque no jugaron ni un partido en una semana. Entonces es...
Pues sí, le está costando, ¿no? Y sabíamos que iba a ser así. Ya habíamos dicho que... ¿Cuál era tu predicción, Tim? ¿Cuántos partidos iba a jugar al año?
6.
6, ok. Lleva dos. Lleva dos. No,
no,
lleva
pero
dos.
Es que aparte, las dos predicciones de Tim aún cerca de cumplirse. Es esta de Robben, que luego dijo que la Z acabaría con 34 puntos la liga.
Mira, si alguien quiere apostar, escuche lo que diga Tim Verhoeven.
Si tienen un boleto de lotería, hay que frotárselo a Tim, porque va a tocar seguro.
Sí. Anda bastante bien el buen Tim. Sparta 1, Heracles 1. El Sparta sigue sin ganar. Un equipo que está un poco en mi corazón, pero no ha ganado. Y son los únicos resultados que nos faltaba mencionar. La tabla. Ajax 15 puntos, Vitesse la misma cantidad, pero con mejor diferencia. No quiero hablar de la diferencia. PSV tercero con 2 puntos menos, igual que el Herenveen, mientras que el Feyenoord tiene 12. Y vamos hasta el fondo de la tabla. El Emen estarían puestos de promoción y el Sparta y el Fortuna estarían descendiendo de manera directa. Y para acabar, ir acabando rapidísimo, mencionar brevemente el partido del Ajax en Champions, perdió en contra del Liverpool. Algo cortito que quieran mencionar de este partido. Empezamos contigo, Alex.
Pues yo diría bastante mala suerte del Ajax. Sinceramente, es que el Liverpool es muy bueno. O sea, el Liverpool, yo sinceramente lo siento mucho por todo el mundo, pero me alegro de esta derrota del Ajax. Pero es que el Liverpool es un equipazo. Sí que es verdad que el Ajax tuvo ocasiones para empatarlo, para dar un susto importante, pero cuando tienes delante al futuro campeón de Europa, las cosas no son tan fáciles.
Oye, ¿y ahí Onana le fue a decir algo a Adrián o no? Ahí no consoló a nadie.
Estoy seguro que Adrián le dijo, si hay un penalti, a ver si te atreves a tirarlo.
Ah, bueno, ahí no. Nada, estaba preguntando. ¿A ti algo que te haya dejado este 1-0, Tim?
No, es que la magia de Ajax de los últimos 2 años fue llevado por una cancha vacía de 50.000 personas, y ahora que fue su primer partido en la Champions sin público. ¿Es verdad? Creo que sí. No jugaron en febrero. No, o sea, fueron eliminados de la fase de grupos. Entonces, eso fue una muy gran diferencia de la Ajax de los últimos 2 años. Pues, es una pena que no puedan estar los hinchas, pero es una cosa que ya mencionamos muchos.
Sí, mira, si comparamos este equipo con el que llegó a semifinales, la diferencia es abismal. Abismal. Sí. En números, en juego, en todo, ¿no?
Jugadores.
Sí, no, es tremenda la diferencia. Y el siguiente partido va a ser en contra del Atalanta. Mañana martes, obviamente este es un podcast, entonces si lo están escuchando el jueves, ustedes ya saben cómo salió este resultado, lo estamos grabando el lunes en la noche. Un resultado que a mí me llamó la atención en Europa League, ahora vamos con los equipos holandeses que estuvieron en Europa League, el PSV perdió de local 2-1 en contra del Granada. Cuando marcó Götze ese primer gol, yo estaba seguro que no le iban a remontar, y al final de cuentas, el Granada hizo un partidazo en la cancha de Eindhoven y se llevó la victoria. ¿Algo rápido que quieran decir a esto antes de pasar con el Feyenoord?
Yo solo añadiría que el Granada le dio un repaso descomunal. O sea, es que el PSV en la segunda parte ni salió del
segundo partido. Sí, segunda mitad, ¿no, Alex?
Merecidísimo,
sí.
Merecidísima sí, victoria al Granada y poco más.
De acuerdo. El Feyenoord fue a Croacia y se metió a la cancha del Dinamo Zagreb con público. No, obviamente no lleno, pero sí había público en la tribuna. 0-0. Falló un penal Berghaus y también Senesi se fue expulsado al minuto 72. Mucho más que platicar este encuentro. La verdad es que no hay absolutamente nada. Y la sorpresa de la jornada, ¿no? De los equipos holandeses, el AZ fue a Nápoles como con 800 bajas, se metió a San Paolo y le metió 1-0 al Napoli. Alex, ¿qué te hace sentir eso?
Yo ese partido de verdad ni me lo esperaba que fuera así. O sea, yo estaba convencido de que el Nápoles pasaría muy por encima del AZ. Es que yo creo que incluso el propio AZ pensaría que las probabilidades de ganar eran muy nulas. Marcaron el gol en una jugada, por cierto, muy, muy, muy bonita. Fue muy rápida, un saque de falta muy rápido a uno de los toques que acaba marcando De Vit, que por cierto funcionó muy bien de falso 9. Recuerdo que en el en la selección sub-21 de Holanda, también está muchas veces de falso 9 y funciona muy bien. A mí me está pareciendo una de las sensaciones agradables esta nueva posición. Pero, como bien decimos, con 8.000 bajas por coronavirus, me parece fascinante y sorprendente que haya ganado en San Pablo.
Tim.
Creo que fue como la quinta o la sexta vez que un club holandés ganó en Italia contra un club italiano. Un club que también lo hizo, creo, ¿cómo se llama? Errora ese, creo. No sé.
No conozco ese equipo, no me suena.
Creo que lo hicieron hace 18 años en Milán contra el AC Milan que ganaron.
Y siguen viviendo de eso, Tim.
Y siguen viviendo, eso fue hasta ahora, es el último partido europeo que jugó Holanda, porque después se perdieron de penaltis, pero bueno, eso fue el Milan con Shevchenko, con Pirlo, con Gattuso, con todos.
Y bueno, bien por ti, Tim, la verdad que sí. Hay que sacar pecho. No, pero hay que sacar pecho las cosas. Oigan, y les cuento rápido una anécdota de ese partido. Me buscó NOS, que es el medio, bueno, el medio más grande acá en Holanda, que es el estatal, y me pidieron un par de palabras sobre este partido más específico del Chucky Lozano. Y yo pinté al Chucky que ya había regresado a su nivel del PSV, que les iba a meter casi 40 goles y el Napoli iba a golear a la Z, y miren, el Chucky ni sus luces, y la Z fue ganando, así que me tuve que comer las palabras, pero bueno, es parte de esto. La siguiente jornada de la Eredivisie, Twente recibe al PEC Zwolle, Groningen enfrenta al Venlo, Ajax, el equipo de mucha gente que nos está escuchando, recibe al Fortuna Sittard. Vamos a ver, 8, 9, 10, 11, 12, hagan sus apuestas, vamos a ver cómo queda ese partido.
Sí, por lo menos sí, porque el Fortuna Sittard, para mí candidato número uno al descenso.
De acuerdo, junto con el RKC, ¿no, Alex?
Ojo, se les ve más experimentados, ¿eh? A mí me están sorprendiendo el RKC, ¿eh?
Sí. Ya tuvieron la experiencia el año pasado. Willem Tuey en contra del Vitesse, Heracles Utrecht, Emmen Feyenoord, Sparta Herenveen, PSV en contra del ADO Den Haag y el AZ en contra del RKC. Antes de irnos, quiero leerles algunos comentarios que pedimos a la gente que nos hiciera llegar por medio del Twitter, Era Penal Podcast, y nos dice Mauricio Lazón Díaz, el 0-13 del Ajax es un hito histórico, pero a la vez refleja el bajo nivel de equipos en la liga. ¿Creen que este resultado afecte aún más la percepción de la liga y quizás aleje algunos talentos de llegar a jugar ahí? Esta te la hago a ti, mi estimado Tim. ¿Tú crees que esto afecte a nivel internacional este resultado?
A mí me parece un poquito dramático, o sea que yo vi pasar muchos comentarios de holandeses también, y creo que un analista de Fox Sports, Kenneth Pérez, también lo dijo, pues es muy mala cosa para la Eredivisie, porque pues todos los la gente en el extranjero nos va a reír porque tenemos un club en la liga que puede perder, pero bueno, como lo mencionaste tú también, Dani, al momento de que está perdiendo tan fuertemente, pues, ¿a quién mierda importa más defender? Entonces, para mí, cada partido que llega a más de 6-0 no tiene ningún valor. Todo es así. Y a mí me parece un poquito dramático decir que por primera vez en 10 años que termina un partido en 10-0, justamente estamos hablando de un PSV que pierde de contra Vitesse, pero es el mismo PSV que puede ganarse a Ajax y Ajax gana 3-0, pero PSV hace medio año tenía muchos problemas con ganarse contra BV, pues a mí no me importa. Sí sé que están hablando en Holanda de volver a jugar con 16 equipos en la Eredivisie en el futuro, eso es lo que quieren hacer un día, pero justamente hace 2 semanas Mario Götze vino a Holanda, entonces no me parece muy gran problema eso.
Bien.
Y dime, salvando las distancias, me sumo a lo que dice Tim, de que por un partido así cada 10 años no hay que exagerar tanto, más que nada también porque no son 13 goles, pero hace nada, hace 3 semanas me parece, el Aston Villa le mete 7 al Liverpool, entonces no vamos a manchar tampoco la liga holandesa por un resultado aislado, porque también recuerdo el año pasado, me parece, el Leicester marcarle 9 goles a no sé quién. Entonces, son partidos puntuales que yo creo que no tienen que alarmar al resto de equipos, no tienen que poner una liga de cómic o una Mickey Mouse League, que he leído también por ahí muchas veces.
Sí.
Entonces yo me sumo a lo de que por un resultado aislado en 10 años vamos a poner ahora la liga holandesa en de las peores de Europa.
Sí, ahí voy con ustedes. A mí sigue siendo muy lamentable lo que pasó, pero bueno, ese es mi punto de vista. Emil, que le mandamos un abrazo, holandés que vivió mucho tiempo en Ecuador, nos pregunta, era penal, y obviamente hace alusión a nuestro podcast, para el PSV deberían ser cancelados los partidos de las selecciones internacionales para que no se propague el virus. Vamos con la primera pregunta, un sí o no. Para mí, sí era. Tim, ¿para ti era penal ese del PSV? ¿Sí o no?
Sí.
Ok, Alex, ¿sí o no era penal ese que le anularon? Alex, no se quiere mojar,
sí,
en eso.
Perdón, pensaba que se me había oído. Yo creo que sí que es penal.
Ok, ahí estamos. Y a la siguiente pregunta, sí, la verdad es que no, uno no se entiende muy bien los partidos internacionales, de las elecciones, me refiero, que van a ser en un par de semanas. Aún así, no se pueden cancelar, estoy casi seguro. Lo mejor, Emil, te soy honesto, es que se cancelen. Pero el tema, yo creo que es Sudamérica. Sudamérica está jugando calificación para el Mundial. Yo creo que los de Europa se podrán cancelar, ¿no? Pues esta es la Nations League, que le importa solo a Tim, que es un fanático de la estadística. De ahí en fuera no le importa absolutamente a nadie. Eso yo creo que sí se podrían cancelar, pero veo imposible, estimado Emil, que te mando un abrazo. Y Daniel Alejandro, que siempre nos escribe y está muy atento y también nos cae bastante bien. Dice, muchas veces han comentado del gran juego de Cup Miners, así que tengo rato poniéndole atención. Incluso lo compré en el FIFA, pero su partido ante el Napoli fue excelso. Lo ven en un grande de Europa en los próximos años. Empezamos contigo, mi estimado Alex.
No solo en los próximos años, yo directamente lo veo en un grande equipo el año que viene ya. O sea, si no se ha marchado este año, ya me parece un gran logro para la Z, porque es un chico que incluso ahora en su nueva posición de central ha demostrado que tiene unas cualidades muy por encima de la liga en la que está jugando. Yo creo que va a ser sin duda el fichaje a seguir este próximo mercado.
¿Tú, Tim?
No puedo agregar mucho. Esa fue una pregunta perfecta para Alex. Pero sí, es como ya tiene tanto liderazgo en su edad. También después de sus partidos todos empatados, sí puede dar respuestas no clichés. Entonces, pues ya también es una persona interesante para guiar. Sí.
Tocas un buen punto ahí, Tim. A la hora de declarar, se sale del cassette, ¿no? Y declara cosas bastante inteligentes y que uno dice, mira, tienes toda la razón, ¿no? Y es muy claro, ¿eh? Cuando juegan horrible, dice, jugamos horrible. Cuando juegan bien, lo dice. Y a lo Frenkie de Jong. Frenkie de Jong también cuando declara y la forma en la que analiza los partidos y los desmenuza, me gusta bastante. Yo lo que creo es que va a un equipo intermedio y después sí va a acabar un equipo grande. Eso sería mi consejo para Cup Miners, que obviamente no me va a escuchar porque yo ni siquiera hablo español. Oigan, se acabó esto. Fue una buena edición. De entrada, Alex, ¿te gustó estar con nosotros?
Ya lo echaba de menos. Es que llevaba no sé cuántas semanas sin poder venir y ya no sabía acá.
Bien, entonces, Tim, ¿cómo viste a Alex?
Sí, tiene bastante talento, ¿no?
¿Sí? Si ¿Le damos una segunda oportunidad?
Jugar con este nivel por muchas semanas más, entonces.
Ok. Bueno, vamos a ver si lo bajamos al filial o lo dejamos todavía con nosotros en la primera división. Vamos a ver cómo se porta esta semana. Ya estaremos viendo la próxima semana, que ojalá, si todo va bien, le decimos a la gente, estaremos grabando los lunes para que el mismo lunes en la tarde, en los países latinoamericanos, en la noche, para el continente europeo, esté disponible este podcast. Amigos, Alex, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
Tim, ahora sí, ya te puedes ir a dormir. Muchas gracias.
Gracias a todos. Espero que vayan a ver también a partir de Rora contra el Fortuna, el gran derbi limburguense en la Copa, en la primera ronda.
¿Te lo vas a perder tú, Alex, ese?
Lo siento por ti, pero creo que sí.
Hubo un silencio ahí. Yo mañana es noche de
Champions. Para todos nuestros oyentes, miércoles a las 9 de la noche, hora europeo, el gran partido, mejor partido que van a ver en sus vidas. Rora contra Fortuna.
Ustedes saben que nosotros amamos la Eredivisie, o yo amo la Eredivisie, pero si hay Champions League, lo siento, Tim. Ese partido va a ser...
La Copa CANFB es otra cosa.
La Toto CANFB Baker.
Es lo más hipster de todos los torneos, puedes decirte a todos tus amigos, ¿vas a ver la Champions? No, tengo que ver la CANFB. Y todos te van a admirar.
Lo siento, pero yo voy a ver la Champions ese día. Pero ya estaremos hablándolo acá. Por eso los tengo a ustedes, para que vean ese tipo de encuentros y nos los platiquen, no solo a mí, sino a toda la gente. Que luego he visto los países donde nos escuchan, y si hay dos que tres que me sacan de onda, digo, ¿cómo hay alguien en ese país que nos está escuchando? Pero bueno, le agradecemos a toda la gente que nos esté escuchando. Un abrazo, amigos. Fue un placer. Y ya nos estaremos viendo por acá en este Era Penal Podcast, que no me presenté a la hora de la entrada, pero para los dos que se quedaron al final, mi nombre es Daniel Reyes y espero que se la hayan pasado bastante bien, así como decimos nosotros tres. Hasta la próxima.